Lucas 4, 16 al 21. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, encontró el pasaje en donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él y comenzó a decirles: Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. El Jueves Santo por la mañana, antes de iniciar el tiempo fuerte de la Semana Santa, que es el Triduo Pascual, se celebra la Misa Crismal. En esa misa los obispos con los sacerdotes de sus diócesis y con la presencia de los fieles que deseen, se reúnen, normalmente en la catedral, para la celebración eucarística en donde se consagra el Santo Crisma y se bendicen los demás óleos que se usarán en las distintas celebraciones. Para esa celebración, el Evangelio que nos propone la Iglesia es el inicio de la vida pública de Jesús en Nazaret, según Lucas. Veremos que en este texto, al leer el profeta Isaías, Jesús se declara ungido, consagrado, para llevar la buena noticia a toda la creación, liberar a la humanidad de las cadenas que la tienen atada y declarar el tiempo de gracia y de perdón de Dios. Y esta es precisamente la tarea que tiene todo sacerdote. Entonces, a la luz de esta celebración, veamos más en detalle el texto de hoy. Este empieza diciéndonos que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Tiempo atrás, Jesús había dejado Nazaret, había dejado a su madre María, a todas las personas que quería y todo lo que tenía, y se había ido al sur, a Judea, a la zona desértica en torno al Jordán, en donde estaba Juan bautizando. Había sido atraído por el anuncio de Juan, que decía que ya, pronto, Dios reinará en medio nuestro. Bueno, pues que su padre reine era lo que más deseaba Jesús, ya que de esta manera el mundo, atravesado por el pecado, iba a transformarse en un remanso de paz, de justicia y de felicidad para todos. Los expertos sostienen que por un tiempo Jesús participó de los círculos de Juan y allí conoció a Pedro y a Andrés. Y los evangelios también nos cuentan que se hizo bautizar por Juan. Sin embargo, llegó un momento, después de su bautismo, en que Jesús se separó de Juan, pues la experiencia que tenía de su padre, de un Dios profundamente compasivo y perdonador, no calzaba con la idea de Juan de un Dios demandante y justiciero. Pero una vez que Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, Jesús decidió retomar el anuncio de Juan y decidió hacerlo desde Galilea. Según Marcos y Mateo, se fue a vivir a Cafarnaúm y se quedó en casa de Pedro. Sin embargo, según Lucas, parece que muy pronto decidió volver a Nazaret, donde se había criado. Debió haber sido chocante para sus paisanos volver a ver a Jesús después de un buen tiempo, y además acompañado de algunos seguidores. Entonces el texto nos dice que, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Jesús fue un creyente practicante, y parece que mientras vivió en Nazaret, su costumbre fue leer, en la sinagoga, las escrituras judías, para nosotros el Antiguo Testamento, en las reuniones de los sábados y explicarlas. Cualquier adulto podía comentar la escritura para ayudar a sus hermanos a entenderla, y parece que esto es lo que hacía Jesús. Entonces el responsable de la sinagoga le entregó el volumen del profeta Isaías. En esos tiempos no había libros como hoy los conocemos, sino un conjunto de papiros o pergaminos cosidos por sus costados que formaban una larga tira que se enrollaba en sus dos extremos y formaban un rollo que se guardaba en contenedores cilíndricos de cuero. Bueno, pues, le entregaron el rollo de Isaías y dice el texto que, desenrollando el volumen, encontró el pasaje de Isaías 61, 1-2, que dice así: El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé, Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, y a pregonar el año de gracia de Yahvé, el día de venganza de nuestro Dios. Sin embargo, según Lucas, lo que Jesús leyó fue: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Lo primero a notar es que en ambos textos se habla del Mesías, del ungido, del elegido del Señor, de aquel que hará posible todo lo que allí se anuncia. Bueno, pues al ungido se le unge con aceite, y en la misa crismal se consagra el aceite para ungir al creyente en el bautismo, la confirmación y la ordenación sacerdotal. Esto lo hace a uno ungido para anunciar la buena noticia con palabras y con el ejemplo de vida. Pero es de notar que hay también algunas diferencias entre ambos textos. Por ejemplo, Jesús no habla de vendar los corazones rotos, pero sí habla de dar la vista a los ciegos. Sin embargo, la diferencia más saltante es que Jesús no lee la última frase de Isaías, se la salta, pues en esa frase Isaías habla del día de la venganza de nuestro Dios. ¿Y por qué Jesús se salta esa frase? Porque el Dios que busca mostrarnos no es un Dios vengador, sino más bien uno amante y perdonador. Un Dios que no viene a destruir a los que nos mantienen cautivos y prisioneros, sino más bien a perdonarlos, a perdonar a los enemigos y a reconciliar a toda la humanidad. Porque todos somos hijos suyos y entre todos somos hermanos. La misión de Jesús es, pues, de fraternidad y reconciliación. Es de notar también que en ambos textos la relevancia de los pobres es notoria. La buena noticia es para ellos. Ellos han de ser los primeros en recibirla y son los primeros en alegrarse, como sucedió con los pastores cuando nació Jesús, ya que para ellos, que Dios reine es lo más extraordinario que les pueda pasar, pues finalmente surge una luz de esperanza en medio de la oscuridad de sus vidas y hace posible vivirlas de otra manera, hace posible ser felices. En ambos textos es también muy importante la libertad. Vivir en libertad es un deseo profundo de todos nosotros. Todos deseamos ser libres. Pero mientras que Isaías habla de pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, Jesús no solo habla de proclamar la liberación a los cautivos, sino también de dar la libertad a los oprimidos. Es decir, de hacer algo para que la tengan. El problema es que el mundo de hoy cree que es libre, pero no lo es. Anda totalmente esclavizado de las cosas, del qué dirán, del poder, y por no perder lo que lo tiene esclavizado, es capaz de mentir, de ser injusto y de corromper y corromperse. Y esto lo único que hace es producirle mayor esclavitud. El mundo cree que es rico, pero es espiritualmente miserable, un verdadero mendigo, pues puede tener bienes materiales, pero le falta lo más importante, ser querido. Por eso los materialmente ricos suelen sufrir una enorme soledad, una soledad que solo puede ser calmada con el compartir y la generosidad. Pero no lo hacen, porque son esclavos de sus bienes y sienten que si comparten se van a quedar con menos bienes materiales. Además creen que ven, pero solo ven el corto plazo. Solo ven la vida presente y son incapaces de ver que la vida es eterna. Y en consecuencia, no se preparan para ella. Y cuando llega la vejez y caen en cuenta que la vida física se les está yendo, con frecuencia ya es muy tarde para trabajar en lo que da verdadera vida. El relato concluye diciéndonos que enrollando el volumen del profeta Isaías, lo devolvió al ministro y se sentó. A estas alturas, todos en la sinagoga esperaban que comentase y explicase lo que acababa de leer. Por eso dice el texto que en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Entonces, lo primero que dijo fue: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Es decir, este ungido, este Mesías que anuncia Isaías, soy yo. Como ven, al iniciar el anuncio de la buena noticia en Nazaret, Jesús declara que Él es el Mesías esperado. Es aquel consagrado por Dios que será capaz de llenar de esperanzas a quienes las han perdido. Es aquel capaz de devolverle la libertad a quienes la han perdido por caer prisioneros de lo que no vale. Es aquel capaz de hacer ver a quienes enceguecidos caminan por la vida pensando que ven y lo único que logran es tropezarse con la vida y terminar solos e infelices. Pero sobre todo, lo que hace el Mesías es declarar un año de gracia del Señor, un jubileo. El jubileo judío era un año de alegría dedicado al Señor que tenía lugar cada 50 años. Ese año se descansaba, se dejaba de sembrar, se dejaba en libertad a los esclavos y se devolvían los bienes, incluyendo las tierras, que se habían comprado. Era pues un año de perdón y de cancelación de deudas. Bueno pues, cuando el Mesías venga, declarará un año jubilar, un tiempo de perdón y de reconciliación universal. Nadie le deberá nada a nadie, y la fraternidad imperará entre los hombres. Pero si bien Jesús es el Mesías esperado, y con su muerte y resurrección ya ha declarado un jubileo para la humanidad, todavía nos toca hacer nuestra parte y vivir como Él propone, para que efectivamente reine en medio nuestro y para que su jubileo y la reconciliación que trae alcance a toda la humanidad.